Pick Up de Tarde, los miércoles a las 7 de la tarde en Radio Laredo. Un sonoro repaso a todos los estilos musicales de los últimos 50 años. Soul, funky, pop, rock. En el 107.9 y radiolaredo.com, Pick Up de Tarde.
Buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Pick Up de Tarde. En este caso, una edición especial, porque tenemos aquí con nosotros nada más y nada menos que a dos miembros de los Copernicus Dreams, grupo con base en Castro. Y tenemos con nosotros a Chus González.
Carlos, muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Que, bueno, es el... digamos, el compositor de todas las piezas, o...
Sí, un poco el más loco de todos. Están muy locos todos, pero yo soy el más.
Sí.
Sí, algo de eso, sí.
Y luego tenemos a José Ochoa, que da la casualidad de que es mi sobrino.
Y hola, aquí le tenemos,
que es el batería del grupo. Sois cinco miembros.
Sí, creo que cinco, ¿no? Ahora a veces que somos cinco, a veces que somos seis.
Sí, ya.
Porque Sergio tiene un papel de...
Sergio, que es Sergio...
Sergio de Miguel. Pero bueno, cuando su agenda lo permite, está con nosotros también. Uh-huh. Pero sí, el núcleo duro de la banda siempre ha sido cinco.
Uh-huh. Y bueno, pues nada, les tenemos aquí, nos van a tocar unas canciones también. Y nada, charlaremos con ellos. Porque ya tenéis tres discos en el mercado.
Sí, tres. El primero 2015, Sunrise. 2017, The Honeymoon. Y luego en plena pandemia salió el último álbum, Goals and Illusions. Y ahora mismo estamos cocinando y fabricando ya lo que queremos que sea el cuarto. Uh-huh. O sea que sí, la verdad que 12, 13 años que tiene el grupo de vida ha dado mucho de sí. Hemos vivido muchas cosas. Buenas, malas, regulares, pero muchas cosas.
En el 2013.
Sí, sí.
Sí. Vosotros ya coincidisteis en otro grupo mítico, castreño, en Los Gramophone Man.
Sí, tuve la suerte de estar más de 20 años en esa banda. La verdad que tengo relaciones más largas con los grupos que con mis parejas. Y sí, tuve la suerte de tener a José allí a los palos.
Sí, sí, yo tuve la suerte de que me invitaran a ir a tocar ahí con ellos. Tuve la suerte. Sí. De tocar ahí en Castro, ahí conocí a Chus. Bueno, ya nos conocíamos de antes, ya de batallas anteriores, allá por los final de los 90 y por ahí.
De fiestas, ¿no? Porque yo conozco
música,
a Chus hace tiempo, de sí. Alguna fiesta que tenemos.
Sí, pero había una buena sinergia entre Volumen, que era la Asociación Musical de Castro, sí. Y lo que hay aquí ahora mismo, lo que ha existido siempre en Tarrueza, ¿no?
Sí.
Entonces, José, yo me acuerdo la primera vez que vi a José, Estábamos grabando una maqueta en cinta, los Gramophone Man, cuando aquello habló. Y apareció José por ahí, por el local, porque ya tocaba con alguna banda también de Castro. Él siempre ha sido multiinstrumentista. Sí,
en la asociación Volumen.
En Volumen, Castro, eso sí. Es.
Sí, con los Dirty Brains.
Pero cuando aquí no estaba ni siquiera en los Dirty, no, estaba con siquiera. Bardulia o con algún grupo de la época
sí,
y tal.
Sí, haciendo heavy y duro.
Aquí,
como guitarrista, también hay que decirlo.
Sí, sí, eso es. Y luego ya sí que se montó los Dirty, ya con los Dirty, pues mucha más relación, ¿no? Tocamos muchas veces juntos, Gramophone Man con los Dirty. Sí. Recuerdo un par de conciertos en el tenis, en algún sitio por ahí. Y luego, claro, sabíamos que era el batería adecuado para los Gramophone Man, o sea que he tenido la fortuna de vivir con él muchas batallas y luego con Copernicus. O sea que...
Pues se me ha reencontrado en...
Sí, sí, porque... es un lujo.
Sí, bueno, hay que decir que yo cuando empecé con Gramophone Man entré como bajista porque,
sí, sí,
bueno, por circunstancias era la plaza que había. Y entonces entré como bajista con el disco Fairy Tales. Y después de todo, pues volvió a haber cambios. El batería pues se fue a Madrid a lo suyo. Y entonces ahí decidimos que entraría yo a la batería y llamar a otro, a Javi. En el principio fue Javi y luego fue Carlos como bajista.
El batería era Ismael, ¿no? Recuerdo.
Antes era Ismael Ferreras, sí, sí.
Pues muy bien, y nada, ahí estás. Has participado en el tercer disco
de... Y aquello fue como por el 2009-2011, ¿no? O ¿cuántos años fueron?
Gramophone.
Los Gramophone como 7 años, ¿no? Entre, pero cuando empecé...
yo no recuerdo, tú creo que en Gramophone Man grabaste como bajista Fairy Tales y como batería ya el último disco de Gramophone Man, que fue el Ghost Paradise.
Ghost Paradise.
Que Ghost Paradise 2010. Ya fue en 2010-2011, que fue el último año oficial de la banda.
Sí.
Hasta que nos tomamos ese año sabático que dura todavía.
Eso es.
Y sí, pero bueno, fueron unos cuantos años. Y Bruno y yo, que fuimos los que empezamos el grupo desde el principio,
claro,
por más de 20 años. Que es que es una vida muy larga. Por
no,
la
más.
Que aquí en la letra recuerdo que habéis tocasteis dos veces con Gramophone.
Gramophone Man, yo les vi en el
Puntal y en el Bosser, igual.
Sí. Pues igual, sí, ya no recuerdo, es que sí, tocamos mucho.
Sí.
Sí, sí, sí. Yo decía que les recuerdo de verles tocar en un festival que hubo en la playa, en el parque, cuando yo todavía no tocaba con ellos, uh-huh, ni siquiera el bajo. Vinisteis a tocar aquí, en un festival ahí, hacia uh-huh la playa, uh-huh, y nos dejasteis impresionados a todos, porque era un grupo como nosotros, pero llevaban la música a otro nivel.
Pero ya, sí.
Era otra cosa, sonaba de otra manera.
Sí, no teníamos prisa en hacer estrofa de estribillo, era un grupo, para el que no lo conozca, un rock progresivo, muy afincado en el hard rock,
sí,
setentero. Pero bueno, pues... una enciclopedia o una universidad para mí. Gramophone Man fue ese y siempre será mi primera gran banda. Y de lo que fue ese año sabático de Gramophone Man sin querer, porque Copernicus surge sin querer, surge de esa necesidad de, jocho, ¿qué hago ahora, tío? Si es que si llevo 20 años tocando, si llega entre semana y mi plan es ensayar dos veces a la semana. Entonces cojo una guitarra y empiezo a hacer cosas para mí. Yo nunca había cantado, yo era la guitarra de Gramophone Man, no era el cantante es Bruno, y nunca me había atrevido ni siquiera en esa faceta. Y surge de eso, de esa necesidad de llenar ese vacío que había dejado Gramophone Man en mí. O sea, Copérnico surge sin querer, sin querer.
Uh-huh. ¿Bruno? ¿Qué es de Bruno, por cierto?
Bueno, Bruno, cuando nos tomamos el año sabático de Gramophone, ha estado haciendo cosas con otro que fue miembro de Gramophone, como es Sergio Barona, y con Suso, con una banda de tributo o de covers, por decirlo de una forma, que se llama Trip, y luego versiones más en castellano también con Sergio, que se llama Nana Diablo, ¿no?
Eso es lo que yo conozco, sí.
Es lo que está haciendo Bruno ahora mismo y bueno, ahí tenemos la puerta abierta siempre.
Sí, sí.
Yo creo que el núcleo duro de los Gramophone, que seríamos...
La flecha siempre sí se tira cuando nos encontramos.
Siempre que nos sentamos hablamos de ello, ¿no? Hay que volver, ¿no? Para que siempre que es cierto que nunca ha sido al momento, porque sí que es cierto que cuando lo hemos hablado yo ya estaba enfrascado en muchas movidas con Copernicus y ahora mismo bastante tiempo me requiere Copernicus como para embarcarme en un proyecto mayor, que es lo que merecería Gramophone Man. Muchas veces incluso nos dicen, oye, no tenemos los discos vuestros en Spotify ni están. Mucha gente nos lo decía, Maki también. Y digo, ni falta que hace.
Es que no lo hay, ¿no?
Porque no quiero subirlos. Prefiero que se mantenga ese halo de... Y muchas veces también da rabia, ¿no? Mucha gente de la que me lo ha dicho con muy buena intención. Pero también tantas veces nos sentimos ninguneados que ahora me lo dicen y digo, pues os aguantáis. No nos queríais. A veces no nos quisieron lo que yo considero que nos deberían de querer. Cuando estábamos en activo, pues nos echáis de menos un poquito. Y ya veremos si volvemos. Ojalá, no lo sé. Por supuesto, me veo ahora mismo, si tuviese que aprenderme las canciones de gramófono sería una locura.
Complicado.
Una locura.
Una poderosa voz la de Bruno, ¿eh? Era
tremenda, un gran guitarrista, sí, y un buen amigo.
Sí, señor.
Bueno, entonces comienza Copernicus, grabáis el primer disco que se llama...
Es el Sunrise.
Eso es. Cuéntanos algo de ese disco.
Bueno, ese primer disco, como hubo una situación que para mí fue importante, fue cuando yo estaba haciendo esas cosas de... Primero tengo que pedir perdón porque tengo un trancazo hoy, tengo la voz bastante tocada. Estaba haciendo yo temas para mí y me encontré con un viejo compañero de la uni, que es Luis Ruiz, que era Luis Ruiz, y me lo encuentro un día de forma casual por la calle, hacía tiempo que no nos veíamos, y me cuenta que estaba malito, que tiene leucemia, que no se encuentra bien y tal. Y a mí eso sí que me afectó bastante, y de hecho me fui para la casa y le preparé una canción. Una canción que se llama Shock the Monkey, porque él tenía un blog que hablaba del diario de quimioterapia. Él contaba su historia en la quimio, y Shock the Monkey era como leña al mono, era una canción que venía de Peter Gabriel. Uh-huh. Entonces yo hice una canción que se llamaba Shock the Monkey to Live. Y Luis tenía un estudio de grabación en Zorroza, en Bilbao. Y le dije, mira Luis, te he escrito esto, tal, estoy en casa haciendo cosillas yo por mi cuenta, me animó a cantar y tal. Y a Luis le encantó y Luis me dijo, esto es una pasada, tal. Aparte del subidón que me contó que le dio a él, porque habla de segundas oportunidades, de venga leño al mono, que vamos a luchar contra la leucemia y vamos a salir adelante. Pues me dijo, en cuanto tenga ahí un poco de fuerza, si esté recuperado, vamos a ir al local, vamos a ir al estudio, vamos a... Ese fue la rueda que empezó a girar la llama en Copernicus. Lamentablemente fue su enfermedad. Pero él lo vio claro y tal. Entonces ahí, pues poco a poco, sin querer, vino Changu, primero estuvo en Pachi Vallejo, luego vino Erru, que era el teclista de Copernicus.
De Gramophone.
Y sin querer ya empezamos a montar como la banda, ¿no? Fue como... Entonces Sunrise, luego ya para el disco llegó Pablo, que es el teclista de todos los discos de Copernicus.
Es tu primo.
Que es mi primo. Es un grupo familiar. Y lo bueno de todo esto es que pues, es el disco en el que fuimos a grabar, como digo yo, en el que nos salieron los dientes de leche, porque yo sí que había grabado 4 o 5 discos con Gramophone Man, pero cantando nunca había cantado. Pablo nunca había tocado en un grupo. Changu había tocado, pero a nivel amateur.
Con Ouch, ¿no?
Con Ouch. Y Luis estaba muy malito.
Y Luis, por cierto, que se me ha pasado antes, tocó, era bajista con el grupo de reggae de Bilbao.
Sí.
Que no falte.
Que no falte, ha tocado con muchas bandas, Luis.
Que, por cierto, tocaron aquí en Laredo, en la playa, en una ocasión.
Luis era una enciclopedia musical y un tío que controlaba muchísimo, tenía un estudio en Zorroza brutal. Y cuando fuimos a grabar el disco, pues Luis ya no tenía casi ni fuerzas y había que prácticamente ponerle sangre para que pudiese ir al estudio. Y grabamos el disco en ese ambiente, en esa situación de emocionante por un lado de ser el primero, emocionante de ver lo que era nuestro primer trabajo. Lo hicimos en Gawa Studio con Asier Zubelzu, que se convirtió en nuestro padre musical para todo lo demás. Y lamentablemente pues Luis no llegó a haberlo acabado. No llegó a haberlo acabado y fue ese el primer disco. Un disco con un sabor para mí agridulce. Chulo y bonito por lo que significó, pero también fue duro. En general fue duro.
Él participó en la grabación.
Sí, él grabó. Es más, yo creo que él grabó marzo-abril sus tomas de bajo y en abril hicimos un concierto en Power Records en Bilbao. Tocamos en el Record Store Day y a partir de ahí ya cayó la cosa en picado y en julio, el 1 de julio, murió. Entonces fue un disco, un sabor agridulce. Luego, por ejemplo, teníamos la gira preparada y decidimos no encontrar bajista y hicimos un invento con un ordenador, con una movida y tocábamos con lo que llamábamos Ciber Luis. Teníamos sus bajos grabados y hicimos una gira tocando Changu, Pablo y yo, con Luis grabado, con lo complicado que suponía. No técnicamente, porque técnicamente con el ordenador lo hacíamos bien, pero claro, en un momento dado, si te perdías, Luis seguía tocando perfecto.
Sí, claro.
Era el único que tocaba, como siempre, perfecto.
Perfecto.
Los demás hacíamos gambas, pero Luis tocaba clavadito, ¿no? Y fue bonito, fue emocionante y tal. Lo que pasa es que cuando acabó ya el primer disco dijimos, tuvo buena aceptación, a la gente le gustó, y sentimos que había que dar un paso al frente, entonces ya había que buscar un bajista, había que buscar más guitarras, porque yo tenía los temas ya hechos para el segundo disco. Y un poco ahí nos metimos en esa rueda en la que seguimos ahora mismo.
Ah, muy bien. Bueno, pues si os parece, vamos a, para que los oyentes entren en calor, a tocar algo.
Vale, yo creo que vamos a ir repasando, entiendo que la discografía de Copernicus.
Como queráis.
No hemos preparado nada, pues igual tocamos alguna de ese primer disco.
Ese vale, primer
sí,
disco.
Vale, y luego vale. Vamos del segundo y vamos a avanzar.
Vale, perfecto.
Vale, ¿cuál es, Chus? ¿Qué habéis pensado?
Pues, cuando coja la guitarra, la primera, que primero salga.
Vale, venga. Bueno, pues nada, se están preparando y nos van a tocar algo de ese primer disco de Gramophone Man, el Sunrise, que es del 2013.
15.
El 2015.
Bueno, había una canción, Live for Life, por ejemplo, una canción de épocas de cambio, ¿verdad? Que sí que es cierto que los discos muchas veces también han coincidido con cambios en mi vida. Y esta canción se llama Live for Life. 1, 2, 3, 4. I'm gonna tell my little suitcase, my guitar, a silver kid. Cause you know I won't, honey, be always here. I'm gonna leave my town, I'm gonna leave my job, I'm gonna leave my house. I'm gonna leave everything, what makes me feel I'm down.
Copernicus Dreams, el Sunrise del 2015. Luego llegaría el segundo, que es del año
17, dos
2017.
Años después. Mm-hmm. The Honeymoon.
The Honeymoon, eso es. Que lo de los conciertos de Radio 3, que hablaremos de ello, vino después de este disco.
Sí, en Radio 3 hemos estado dos veces presentando, sí, The Honeymoon, y el año pasado presentando Ghosts and Ghosts.
Bueno, y Honeymoon.
Fue el segundo disco, pero yo todavía no estaba incorporado en la banda, aunque sí retomé los ensayos. O sea, yo entré con los ensayos y la preparación de la gira del Honeymoon.
Sí, hubo un cambio ahí. Lo que te decía, yo con el Sunrise vimos que la cosa funcionaba, hubo muy buenas críticas y decidimos, yo me concentré mucho en, venga, pues vamos a dar una vuelta de tuerca. Siempre he sido muy, muy metódico y muy exigente conmigo mismo, a veces igual demasiado, ¿no? Porque eso me crea una cierta ansiedad que no me permite muchas veces disfrutar del proceso, ¿no? Y sí, me encerré. O sea, yo no soy capaz de decir, prepara 10 temas de aquí a 2 meses. Yo no puedo. Yo, mientras estaba Sunrise grabándose, ya iba haciendo poco a poco trabajo de canciones, iba guardando, las tenía ya. Y prácticamente cuando llegó la hora de volver a grabar, pues estaba el disco hecho. De hecho, ante la falta de Luis, yo aprendí pues en casa muchas cosas que me enseñó el de grabación. Me monté un pequeño mini estudio en casa y prácticamente al local iba con todo hecho. Les daba al grupo la canción hecha, cogía baterías igual antiguas, hacía las famosas Monster baterías con José.
Eso es, sí.
Y claro, les llevaba tal, es lo único en lo que no me puedo defender, pero les daba la canción ya hecha entera, grabada y escuchada. Entonces, no se perdía tiempo en el local en hacer tal. Con Gramophone Man recuerdo que estábamos allí horas y horas, días, sí, y horas, sí, esperando que bajase una luz luminosa y nos iluminase el cerebro a los cinco de golpe.
Lo que nos llevaba a canciones de 6 minutos, 8 minutos, 7 minutos, o sea, nunca había una canción de menos de 6 minutos.
No. Era... Y aparte que, vale, a veces que llegabas con la clave, pero había muchos ensayos que eran realmente, pues sí, lo pasábamos muy bien, estaba muy guay, pero productivos no. Yo con el tiempo lo que he aprendido es a optimizar el tiempo.
El local sigue siendo aquel mismo que yo conocí.
Sí, señor.
Sí.
Sí, señor. Es el lugar mágico.
Está mejorado. Sí, sí.
Este
está
año
mejorado.
Le hicimos una reforma buena. Si le ves ahora, no lo conoces. Pero bueno.
Pero ahí apartado allí.
Es un bosquecito. Sí, el local está ahí. Sí. Tiene un sitio mágico.
Sí, sí.
Que es uno de los puntos a favor de que hayamos podido seguir haciendo música también. Sí. El tener nuestro propio local. Entonces, con The Honeymoon, sí busqué eso. Dar una vuelta de tuerca y creo que lo conseguimos. Por aquel entonces se unió a la banda Maki Soto, que ya había colaborado también con los Gramophone Man en la época
en la
que
época.
Hicimos el homenaje a los Black Crowes. Con Maki ganamos presencia, ganamos una voz brutal, una música tremenda y el grupo dio un salto adelante. Entró Igoche Garamendi a la guitarra. Sentía que yo estaba haciendo canciones que había que defender con más guitarras y yo en directo no podía hacer todo. Mantuvimos a Changu en la batería y Pablo seguía con las teclas. Y ahí de nuevo empezamos a girar, a tocar. Ese disco sí que tuvo unas críticas brutales. Apareció en todos los medios de comunicación a nivel nacional, en el Ruta, en el Mundo Sonoro, en todas las revistas que yo de pequeño leía y decía, jo, qué brutal tiene que estar ahí. Y muchos de ellos incluso le eligieron entre los discos favoritos del año. Con lo cual nos dio mucha visibilidad. Y ahí ocurrió algo fantástico, que es también un antes y un después en la vida de Copernicus, que fue conocer a José Ra Rodrigo. Cuando estábamos tocando ese día en Power Records, apareció José Ra Rodrigo en Bilbao. Era amigo de Luis y es uno de los auténticos maestros de la música que conozco. Sabe de música lo que no está escrito. Es una enciclopedia andante, pero es que encima es un tío apasionado. Y entró, sí, y nos dijo, voy a hacer un homenaje a The Band en Frías. Va a haber un concierto en el Castillo de Frías y los Copernicus vais a tocar. Así, el primer día que le conocimos. Entonces fuimos a Frías a tocar. Casualmente el concierto de Frías fue el 1 de julio del 16, justo el día del aniversario de la muerte de Luis. Siempre he pensado que Luis de alguna forma siempre está ahí mandando buena vibra para que siga, ¿no? Incluso en momentos complicados, cuando les digo a estos tíos que me lo estoy planteando tal, pum, aparece por algo algún lado y digo, ya me está diciendo, venga, sigue lo que no puedo hacer yo, ¿no? Entonces eso lo vivimos y fue brutal. Y ahí conocimos a muchísima gente fantástica, Jorge, Imanol, Juan Vicedo, gente de toda España que fue a Frías, se montó algo tan brutal, tocar en el Castillo, fue como nuestro Winterland, fue brutal. Y eso también hizo que llegásemos a muchísima más gente.
¿Y que tocasteis algún tema de Van?
Fíjate, ese día tocó Bruno también con nosotros.
Ajá. Porque sí, le pedí que nos acompañase. Creo que tocasteis The Wait.
Había que tocar parte de temas tuyos y temas de homenaje de The Band, ¿no? Nosotros tocamos It Makes No Difference, tocamos The Wait y tocamos I Shall Be Released. Esos tres temas tocamos. Fuimos el primer grupo que tocó, tocamos de día y anocheciendo en el Castillo. Y eso fue brutal también. Fue un empujón tremendo y dije, ¡buah! Conocimos a gente fantástica, que nos ha llevado, por ejemplo, el Fillmore.
Fillmore
Huertano, que estuvimos tocando luego
el de Apetrez,
hace un par de años ahí con el bono de
Paco.
De Paco Encina, su familia y sus amigos.
María Luisa, sí.
O sea, todo ha sido gente fantástica. Es como, pum, una varita mágica y todo lo que tocó aquello de Frías se convirtió en fantástico. En fantástico, una familia grandiosa. Entonces, a Honeymoon le tengo un cariño especial por lo que significó en todos los sentidos. Creo que es un gran disco, creo que es un disco mucho mejor que Sunrise. Sunrise tiene buenas canciones, es un buen disco, tengo un disco, es un cariño especial, pero sí reconozco, y si no, no lo diría, que damos una vuelta de tuerca. Asentamos más el sonido típico de Copernicus, ese folk rock americano, pero ya empieza a aparecer toques psicodélicos, el estilo que toco, las armónicas. Creo que es un paso al frente tremendo.
Yo también lo creo, sí. Bueno, pues no sé. tocamos algo de...
Tú por ejemplo, que no tocas en el, has tocado temas de Sunrise y de lo Honeymoon.
Y del Honeymoon también,
¿a ti Honeymoon qué significa?
Me gusta mucho ese disco, me gustó mucho. Y son canciones que de primeras ya se te quedan.
Sí, porque ese es el disco que tocaste.
Son muy genuinas y muy... llegan. Son canciones que llegan a la primera. Sí, sí. Te quedan las melodías, bueno, todas estas canciones que te escuchas y se te queda... Sí. En la cabeza, ¿no?
Es el disco que tocaste la primera vez que fuiste a los conciertos de Radio 3.
Eso fue una pasada.
Sí, sí, además ese concierto de Radio 3 fue el primero que di yo junto con Carlos, el otro guitarrista que solista. Y fue el primer concierto que.
No le hemos tocado nunca juntos y de repente nos vamos para la tele.
Y nos vamos para la tele, el primer concierto.
Sí, pues, sí, sí, que una aventura.
Pues sí, una aventura, y hombre, no fue mi mejor momento porque mi padre estaba convaleciente ahí, entonces, bueno, pues yo lo disfruté mucho porque era una ilusión de algo que siempre has querido hacer, ¿no? Desde que veas los conciertos de Radio 3, desde chaval, años atrás, pues bueno, pues fíjate, ahora te ves ahí en el estudio, ¿no? Y entonces era como un poco emociones encontradas, ¿no? En ese sentido.
Pero fue muy rodado.
Pero fue muy rodado, muy bien, y nos quedamos muy contentos con lo que salió.
Os trataron muy bien, además,
¿no? Fijaros que graban.
Desde luego.
Los conciertos de Radio 3 se emiten a la 1 de la mañana, pero se graban desde las 9 de la mañana.
Desde las 9 de la mañana.
A mí lo que me preocupaba era eso, cantar a las 9 de la mañana. Y yo, madre mía, yo que con mi voz tengo ahí, siempre ya ves, en cuanto me pega la alergia, estoy como estoy yo, que estoy tocado. Marchamos un domingo por la tarde. Sí. Y dormimos en una casita ahí todos juntos, ahí haciendo piña tal, sí, llevamos unas tortillas, tal, ya desde por la tarde, siempre hacemos una parada cuando vamos a tocar a Madrid ahí en el...
La paradiña.
La parada que hacemos, y somos sierra. Y lo pasamos muy bien, pero claro, a las 9 de la mañana hay que estar allí. Entonces, el proceso de la grabación del concierto es, primero llegas, descargas todo, entras a Televisión Española, hasta adentro con la furgoneta tal, montas todo, y lo primero que haces es... tocas el concierto la primera vez, sin cambiarte de ropa ni nada, todavía como estés, y ellos van tomando nota. Primera canción, toca esto, hace tal, no sé qué.
La cámara 1, la cámara 5.
Entonces tú vas haciendo la prueba de sonido, haces el concierto la primera vez. Entonces una vez que has acabado la prueba de sonido, ya te dicen, venga, ahora tenéis media hora, 40 minutos para cambiaros de ropa, vais al camerino, el camerino sé que hemos visto mil veces
enorme,
en las fotos.
Firmado por todas las bandas
todas las
que han pasado por allí.
Que entras allí y dices, joder, y pones ahí, Copernicus Dreams, tal, que te ves ahí pues, con bandas que he visto mil veces. Y luego ya te mandan salir y te dicen, ¿cómo quieres tocar? Canción por canción, hacerlo todo seguido. Y lo grabas y a las 3 de la tarde, desde las 9 de la mañana a las 3 de la tarde acaba la grabación. O sea, es algo muy intenso, pero salimos muy contentos la primera vez y la segunda también, ¿eh? Y nada, comimos allí en el restaurante que hay para los trabajadores de la Televisión Española.
Sí.
Cargamos todo y vuelta para casa.
Nos encontramos, por cierto, con Ángel Carmona.
Sí, claro.
De los programas de ahí de oye, bueno, ¿cómo era aquel?
No me acuerdo. Hoy empieza todo.
Hoy empieza todo, era. Sí. Y sí. Bueno, ahí pues fue como todo muy...
Nosotros tuvimos la suerte que... entre esa gente que le gustó Copernicus estaba José Manuel Sebastián, que por aquel entonces era el director o dirigía al menos los conciertos de Radio 3 y nos abrió muchas puertas, porque fue eso. También estuvimos en Hoy Empieza Todo con Marta Echeverría, bueno, una gozada verte ahí en jugando en Primera División, pues es...
Hombre, que te abran las puertas esas ahí de Radio 3 es algo importante.
Sí, porque cambia mucho para
es algo
la
importante,
las cosas, ¿eh? Tú cuando llamas a una puerta, el que te hayan visto en la tele no una, incluso ahora dos veces...
Sí, la proyección que da.
Eso es.
Es importante, es un empuje ahí que hay que aprovechar, desde luego, ¿no?
Pues muy bien, vamos a tocar algo de Honeymoon.
Venga, vamos allá.
Venga.
Vamos, venga. ¿Alguna preferencia o algo, no?
No, bueno, decidís. Chus, cuando baja la guitarra es cuando le viene la inspiración.
Sí, son canciones que hace que no tocamos.
No, claro.
Bastante tiempo. O sea,
hasta más de un año, creo.
Bueno, pues como hacemos de Honeymoon.
¿Honeymoon?
Sí, ya que el álbum se llama The Honeymoon, hacemos de Honeymoon. Un viaje por Estados Unidos, vivido y realizado.
O Even Roses.
Vamos con The Honeymoon. Honeymoon, ¿no? Que anda cambiando la cejilla. It's over and we're flying to New York. Today my hands, cause my nervous system is on. I can't wait to see you walking downtown.
1,000 degrees in a yellow taxi. Loving you between avenues in New York. Loving you between avenues in New York. We're right Las Vegas like the needle and a stone. Leave it like a pharaoh from another town. You got your beer, you are lucky you can pay the bill. Cause what happens here stays here. Crazy days in Las Vegas. Crazy days in Las Vegas. And we take a bus to San Francisco Golden Gate. Drinking beer in Sausalito with hot tears, watching the vein. Loving you in the streets of San Francisco. Loving you in the streets of San Francisco. We rent a car and we ride Route 101. Dylan is singing on the radio, California Sound. 1,000 miles looking forward to LA. If you know what is good, you can find California waves. Loving you in the sun of California. Loving you in the sun of California. And we take a plane from LA to Spain. 15 days in USA. Loving you. This is the honeymoon sound. This is the honeymoon song. This is the honeymoon song. The honeymoon song. This is 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 the honeymoon song.
Bravo. Bueno. Qué bueno. Esto es realmente de un viaje que hiciste a Estados Unidos.
Sí, sí, mi viaje de luna de miel.
Luna de miel.
Precisamente.
Muy bien. Estupendo.
Sí, Nueva York.
Sí, algo, a mí, algo, perdona, Chus, que te, algo que me gusta de las canciones de Copernicus, de Chus, es eso, que son verdaderas. Son canciones de verdad. Sí. Sinceras, auténticas y basadas en experiencias.
Vivencias.
¿Entiendes? Es algo auténtico que no todos los artistas se pueden permitir. Ellos inventan, o hay mucha gente, bueno, hay de todo, ¿no? Pero en especial estas canciones, a mí personalmente, de lo que más me gusta es eso, que son de verdad, auténticas, sinceras y pues eso, experiencias propias,
sí,
contadas.
Al final, intento contar lo que me pasa a mí. No sé, no me importa. Además, es una buena forma de hacer terapia. Es una forma de soltar lo bueno, de celebrar lo que te hace feliz, de llorar lo que te duele. Me siento cómodo ahí. Si me preguntas cómo estás y un día que estoy fastidiado, igual no te lo cuento. O un día que estoy feliz, sí, porque se me va a ver. Pero las canciones me gustan. No es que me guste, es que me siento y antes que inventarme algo que me han dicho, he oído, me han contado. Bueno, uno mismo muchas veces tiene historias que contar. Uh-huh.
Y bueno, luego estuviste defendiendo este disco en gira.
Sí, sí, estuvimos en Madrid, estuvimos en diferentes puntos de España. La verdad que tocar hoy en día se ha convertido en una misión casi imposible. Y a nosotros, en la trayectoria de Copernicus, afortunadamente hemos podido tocar. Igual te diría que también por circunstancias que muchas veces hemos tenido en algún momento puntual, algún cambio en la formación, que es otra cosa difícil de mantener. Cuando tienes una banda sostenida mucho tiempo en el tiempo. Pero sí, hemos tocado en sitios importantes, hemos estado en festivales chulos, hemos sentido el reconocimiento de la gente cuando hemos tocado, que eso es importante. Y sí, el honeymoon, ya digo, que vino muy, muy arropado por la crítica, por la crítica musical, y eso nos ayudó mucho. Y lo de la tele también fue un paso al frente. Sí, sí.
Sí, pero bueno, hay que decir que todo eso no se sostiene si a la hora de la verdad, que es en los directos y los conciertos, la cosa no funciona. Grupos que pueden sonar muy bien en el disco, pero luego lo ves en directo y se cae todo, ¿no? Pues en este caso no era así. Copernicus siempre ha sido ahí como ha tenido mucho que ofrecer, ¿no? Mucho trabajo detrás que se refleja en esos buenos conciertos y ese buen sonido que, sí, que tenían antes y ahora.
Sí, luego, el director lo valoramos mucho. Hay que salir y hay que salir defendiendo algo realmente que incluso el disco ya está ahí, el que quiera oír el disco que oiga el disco, ¿no? Pero y hay cosas que, por ejemplo, muchas veces había que adaptar. Cuando lleguemos a Ghosts and Illusions hablaremos de ello, pero esa riqueza de meter muchas cosas. Me hablaba con Jesús Ortiz, el pianista de Nacha Pop, buen amigo y que colaboró incluso en el Ghosts and Illusions. Me decía, yo te entiendo, Chus, ese acento madrileño que tiene, súper divertido. Yo te entiendo, Chus, yo te entiendo que estás en casa y aburrido y empiezas a meter ahora una mandolina, una guitarra, ahora la armónica, tal. Y me decía, para el próximo tienes que pensar como Wilco, voz, guitarra, bajo, una guitarrita, el piano y pista. Sí que es cierto que hay un momento que lo fácil es enfrascarte en meter muchas cosas y luego vas al directo y qué. ¿Cómo defiendes en directo eso? Unas trompetas? ¿Cómo defiendes en directo? Ahí hemos metido un violín y tal, se pueden hacer luego cosas, ¿no? Pero entonces, claro, y estamos en ese punto ahora, hemos llegado al punto de menos va a ser más. El punto en el que estamos, eso. Pero siempre el directo ha sido muy importante y como bien dice José, somos un grupo metódico que ensaya todas las semanas, que eso es algo que por un lado es terapéutico para todos, pero que dice mucho del compromiso de la banda. Ayer a 1 a.m. estábamos ensayando.
Uh-huh. Efectivamente.
Bueno, pues
puedo confirmar.
A 1 a.m. estábamos ensayando, lo cual habla muy a las claras de que la gente que está en el proyecto pues lo toma muy en serio.
Has hablado de Wilco, las influencias están claras, vienen de la música americana.
Sí, bueno, y de la británica, porque yo, por ejemplo, depende del disco, vas a ver más de unos y de otros, ¿no? Hay mezcla. Y luego, no te olvides de toda esa influencia del rock progresivo que viene del hard rock de la época de Gramophone, que se ve más la patita igual en el último disco, ¿no? Con temas como Dissolve Guitar o demás, ¿no? O Vicious Alcohol, que es más psicodélico. A mí me encantan los Rolling, me encantan los Beatles, me encantan los Kings, me encantan los Who.
Hombre, yo tengo que decir que recuerdo con mucho placer un Azkena.
Con Ray Davis.
Que le bailamos a los Kings.
Que ver a Ray Davis, ese concierto fue mágico.
Entre la multitud, moviéndonos por allí, escuchando las canciones de los Kings.
A mí me preguntan un Azkena, siempre diría la Azkena del tío Chávez.
Sí.
Yo recuerdo a los Stooges ese mismo año.
De los Jayhawks.
Era claro, los Jayhawks. Crackers,
los Jivas. Sí. Ese año yo digo que fue brutal. Ha habido muchos años grandes. Luego a los Black Crowes hemos visto ahí un par de veces también.
Sí.
Yo me muevo en una paletilla muy amplia de colores. Dylan, por supuesto, los Stones. Para mí, con José, tenemos la púa de Keith Richards. La historia de la púa de Keith Richards.
Sí,
fuimos a verles, si no os he visto unas cuantas veces, 5 o 6 veces. Y nos fuimos José, Víctor, Isma y yo hasta Santiago de Compostela, en un viaje totalmente improvisado de última hora, que valía la entrada 3.500 pesetas de la época. Hablamos de año 99.
Hay que decir que yo iba sin entrada.
Eso es, año Sacobeo. Y nos cogemos mi coche y nos vamos por allá todos felicianos, con una tienda de campaña.
Y una cinta de leño.
Y una cinta, ¿no?, de leño, no sé lo que es.
Coche.
Y de repente nos vamos para allá y dice uno, pues aquí hay uno de Castro, que vive aquí en Santiago. Le llamamos, hombre, justo, que somos Isma, somos Chulga. ¿Y dónde dormís? Eso nos da igual, venimos a los Rolling. Pues vais a dormir en mi casa. Empezó a ocurrirte una aventura, como la película esta de Hockey Noche, pues igual.
¿Le conocías a Justo?
Yo sí le conocía, pero vamos, que tampoco, a partir de ahí, hermano, es brutal todo. Pero bueno, ya sabes que cuando vas, me imagino que pasará igual a alguno de Laredo, a uno de Colindres o a uno de Santoña, que va a Nueva York, como ve a un castreño, pues ya,
claro.
Aunque no lo hayas visto más que 2 días por el parque, ¿no? Sí. Ahí hay una piel, un sentimiento de pertenencia. Sí. Y fuimos a ver los Rolling. José no tenía entrada, acabamos consiguiendo entrada extra. Vino Justo también, que tampoco iba a ir al concierto. Y de repente, yo les había visto el año anterior en Barcelona y les digo a estos, vamos a ponernos aquí, porque en un momento del show sale una especie de escenario pequeñito,
plataforma ahí
y se vienen por aquí, tocan 3 o 4 temas más en rollo acústico, y ahí nos quedamos, la avanzadilla Laredo Castro Santiago, como digo yo.
Y de repente,
y sale Keith Richards,
y de repente salen ahí a
medio
a
metro.
Cinco metros, te diría yo.
Y hay un momento del concierto que Keith Richards tira la púa.
Tira la púa.
Y al igual que yo, pues
saltaron. Nos vemos los tres.
Saltamos todos ahí como si fuésemos los marquistas de salto de altura. Yo salté, yo lo que estaba en medio de ellos, y su salto me ayudó a saltar casi un poco más a mí. Y en esto que me quedo en él y digo, La tengo.
La tienes.
La tengo, además, digo, la tengo.
Cogió, macho.
Cogió la púa. Y si los ves a todos, no quería ni abrir la mano. Abro la mano, ¡buah, la púa de Keith Richards! Y entonces ponía Rolling Stones, Bridges to Babylon. Y todos ahí saltando, ¡buena!
Sí, sí,
fue como si hubiéramos metido un gol.
Una locura, ay, sí.
Y la tengo en casa con la entrada guardada y en un marquito.
Qué bueno. Y me acuerdo mucho también de Big Star, que, sí, que también te gustan, se nota que te gustan.
Sí, sí, además me identifico mucho con ellos, uh-huh, por lo que he dicho de Gramophone Man. Uh-huh. Big Star, la gente que no sepa, saben que es una banda que nació en Memphis y hacía un rollo británico, o sea, era una cosa, una locura.
Sí, sí.
El rock que hacía, y en su época pues fue como la gran promesa, todo el mundo hablaba de ellos. Y fue una banda maldita, no llegó a tener el éxito que merecían con ese primer disco que hizo, ¿no? De hecho, luego sus integrantes tuvieron una mala suerte brutal. El guitarrista falleció en un accidente de coche.
Chris Bell.
Y su cantante, que sí venía un poco de haber tenido un poco más de fama con alguna banda de rhythm and blues.
No, venía con de los que hacían de Leather.
De Leather, eso es.
¿Cómo era?
De Box Tops.
De Box Tops, ¿no? Y se quedó en eso, en una banda maldita. ¿Qué ocurrió? Que al de unos años aparecen gente como Rem, aparece gente como Wilco, gente como los Jayhawks, gente de la escena así un poco de principios de los 90, de ese americana rock que se empezó a surgir. Y les ponen de nuevo en la palestra. Sí. O sea, hay gente que escribe, reconoce Big Star en aquella época. Entonces es una banda maldita. Entonces yo en ese disco de Honeymoon hago una canción que habla de eso, de Big Star.
Sí,
en cierta forma me siento identificado porque sentía que igual con Copernicus o que igual con Gramophone Man, en un futuro, toda esa gente que en un momento dado nos dejó a un lado y tampoco le prestó mucha atención, oye, si vamos volando en una nave y nuestra nave la encuentran de unos años y encuentran los discos de Copernicus o los discos de Gramophone Man y alguien, aunque sea ya tarde, ¿no?, aunque ni siquiera ellos lo han podido disfrutar, pues te conviertes en banda de culto. Eso era un poco, hay una reflexión ligando la historia de Big Star con la propia historia de mi vida musical.
Sí, sí, hablamos de un reconocimiento ahí, ¿no?, en ese sentido.
Que la canción se llama es Big Star, ¿no?
Uh-huh. Sí. Big Star, Los Bam. La gran estrella, la banda perdida.
Bueno, y Tom Petty también.
Sí, Tom Petty me gusta mucho, sí, por supuesto.
Bueno, pues nada, y así llegamos a Walls and Illusions, que es el tercer disco, que es del 2020.
Se grabó el año de la pandemia, verano del 2020, y lanzamos el single en diciembre, y el disco salió en el 2021, fue el año que se vino todo abajo.
Yeah.
Y la otra opción que teníamos era haber dicho, pues no le sacamos. Que como hicieron muchas bandas, que guardaban los discos y dijeron, ¿para qué? Si no se puede girar, si no se puede hacer nada. Y yo que hasta en eso fuimos valientes y dijimos, la gente necesita música ahora más que nunca, pues ahí va el disco. Se grabó en el 2020, ya con la formación
de José,
sí, de Maki, de Carlos Moreno, de Pablo y mía. Y otro paso al frente, otra vuelta de tuerca en todos los sentidos. Me propuse lo mismo que hice entre Sunrise y Honeymoon y creo que lo conseguimos. Y ya la banda, un paso al frente, la llegada de José para mí era brutal. Y no sé, yo creo que lo conseguimos.
Sí, además en el Golden Illusions, a propósito de Tom Petty, hay una canción que surgió del fallecimiento de Tom Petty, precisamente.
Eso es.
Que es Serendipity Trip.
Sí, estaba de viaje en Sri Lanka, surfeando. Y me levanto un día por la mañana y de repente, ¡pumba!, se ha muerto Tom Petty. Algo que fue inesperado. Y luego, fíjate tú lo que es las cosas, estudiando, analizando un poco la vida o la historia de Sri Lanka. Sri Lanka en sí, en su día, se llamó Serendipia. Porque se cuentan que Marco Polo, cuando la encontraron, pues como que era una zona en la que no esperaban encontrar nada. Y entonces, cuando la encontraron, pues eso, Serendipia significa que algo ocurra no esperado. Uh-huh. Estando en la isla Serendipia, ocurrió para mí algo inesperado, que era que Tom Petty falleciese. Entonces la canción va por ahí, de mi viaje a Sri Lanka, pero hilado con la muerte de Tom Petty. Y ese tema también tiene un rollo muy, muy Tom Petty, ¿no?
Sí.
El de la canción, el ritmo, ese ritmo machacón, ese ritmo de los
Rickers. Un riff ahí pesado, sí, constante, pero bueno, muy americano, la verdad,
sí,
que...
Sí, sí, sí.
Ahí bueno. ¿Es cuando tú habías venido de Cuba o...?
Bueno, yo recién vine de Cuba y fue cuando me incorporé con los Copernicus. a llegar.
Que estuviste cuando un año allí en...
No, estuve 9 meses ahí estudiando música, un poco en general, solfeo, piano, batería, bueno, pues lo que me ofrecían ahí en la Escuela Nacional. Y la verdad que aprendí mucho, fue como desaprender lo que ya sabía y aprender cosas, pero desde el principio con unas buenas bases, quiero decir, ¿no? En posturas y todo lo relacionado con la ejecución de un instrumento, ¿no? En ese sentido. Aprendí mucho, aprendí también a ponerme a las órdenes de un director, que eso fue lo que me ayudó a incorporarme con los Copérnicus. Sin ninguna pretensión, nada más que tocar lo mejor que pueda las canciones de Chus, de Copérnicus, ¿no? Con eso así, ¿no? Entonces apliqué todo lo que aprendí y ponerse a las órdenes de un director, que es a lo que me refería, es como ser flexible, ¿no? Entonces es como decir, ¿qué es lo que necesitas para tu canción, ¿no? Y entonces en ese sentido hay una sinergia, una energía que de toma, dame, ¿no? Y Chus y yo, como nos entendemos perfectamente desde hace muchos años, ya desde el Gramophone Man, ya nos conocemos personal, musicalmente, entonces ahí pues fue, pues eso, genera las canciones, además de música, generan emoción, ¿eh? A lo que quería decir, ¿no? Que es como aprender a darle al director lo que necesita para su canción, no egoístamente, no tocar egoístamente, ¿no? No sé si me explico.
No, yo te entiendo perfectamente. Muchas veces el músico piensa en su instrumento.
En su instrumento.
Es como la prueba del sonido. Mi guitarra no suena. Bueno, igual sí suena, pero no. Es decir, que el bombo está bajo, o mi bajo. Muchas veces los músicos somos egoístas y muchas veces eso que dice José no es fácil. Esa reflexión que ha hecho José para mí es muy acertada y es un lujo. Es un lujo tener a un músico como José. Que cuando digo músico con mayúsculas, porque es un magnífico batería, pero es un magnífico bajista, es un magnífico guitarrista, sí, es un tío que te puede hacer coros, es un tío que oye música por los cuatro costados. O sea que...
Creo que es lo más
importante.
Para
mí que alguien te diga eso, y por encima de todo es un amigo, un hermano, ¿sabes?
Partiendo de ahí, ¿no? Ahí, partiendo de ahí. Pero creo que lo más importante es escuchar música, tener los oídos abiertos, diferentes tipos de música, de todo se aprende, ¿no? Si de verdad te gusta tocar, pues hombre, ¿no? Que te quedes en el mismo carril siempre, pues es que no hay evolución, digamos, ¿no?
Yo hay veces que, por ejemplo, que los temas de Copérnicus, como el proceso de creación, hacía yo todo en casa, sí tenía la sensación de que muchas veces limitaba el crecimiento de la banda. Yo llego hasta donde llego, yo batería no soy, yo hasta donde llego, bajista no soy. Entonces, sí que para lo que estamos preparando nuevo, he querido cambiar y les he otorgado mucho más espacio. Sí estoy haciendo las canciones, las llevo definidas, al menos en cuanto a estructura y en cuanto a letra y acordes y demás, pero estoy dejando mucho más espacio para que ellos puedan aportar su impronta y que sea distinto. Y es una forma también de que el grupo crezca y egoístamente es una forma de soltar lastre, sinceramente. Es una forma de sentirme yo un poco más relajado porque es mucha carga a la espalda.
Muy bien, sí. Bueno, pues pasa el tiempo, ¿eh? Es esto.
Sí, podemos estar aquí.
La charla es súper amena. Pues nada, pero vamos a aprovechar para tocar otra canción del What's Your Illusions. Igual la elijo yo.
Ah, bien.
Bueno, bueno, a ver, ¿cuál eliges? Me tengo la voz, ¿eh?
La que da título al álbum.
Venga, vamos, tocamos Goals and Illusions, ¿ok?
Venga, sí.
Vale, y unas cosas, ¿vamos a poder hablar luego después de la canción o algo más?
Un poquillo, sí.
Vale,
sí,
tenemos algunas cosas que contaros.
Vale, eso es, venga. Okay. Vale. Que esta es más larga, ¿no?
¿Cuál?
Esta es más larga.
Es la primera
no.
Que vamos a tocar.
Sí, no, nunca he tocado, no sé de qué va. Ahora te explicaré por qué. Mi cerebro ahora mismo está un poco disléxico. Soy disléxico, ¿eh? Te diré por qué. Venga, va. I know things are gonna change. That's the way life is. There's nothing we can do, but we are the main actors. 'Cause we haven't read the script yet. We don't know the end of the movie, and nobody knows, nobody knows. That's the way life goes. New goals and illusions. New goals and illusions.
solutions. 'Cause nobody knows, nobody knows the end of the movie. Sometimes I feel a scared, 'cause I don't know how I'm going to carry that pain, to carry that weight. We must find solutions. I still grab my guitar, I surrender the big wave, I still walk with you in the park, and maybe we should have a baby. New goals and illusions, new goals and illusions. 'Cause nobody knows, nobody knows the end of the movie. Son medias ilusiones que cambien los guiones. Despertar a tu lado, la luna en un costado, flotando en el espacio. Son sueños e ilusiones que cambien los guiones. Despertar a tu lado, la luna en un costado, flotando en el espacio.
Me encanta esta canción. Buenísimo, habéis hecho una mezcla de cantando castellano.
Sí, porque estamos, como dijo el famoso presidente, estamos trabajando en ello.
Eso es.
Bueno, siempre, es la primera entrevista en la que no nos preguntan que por qué en inglés. Entonces, la verdad que nos lo han preguntado muchas veces, ¿no? ¿Por qué cantéis siempre en inglés y tal? Y la respuesta siempre es la misma, pues porque yo me sentía cómodo en inglés porque principalmente la música que oigo siempre es anglosajona, ¿no? Pero nunca decía, de este agua no beberé, ni nunca decía. Es más, decía que a veces que lo había intentado, me había sentido realmente fuera de lugar, extraño, ridículo y tal, ¿no? En el proceso de crecimiento de la banda y de maduración de muchas cosas, pues hay que dar pasos al frente, ¿no? Y este año vamos a tocar en el Festival Sonórica, junto a bandas como Amaral, Sidoní y demás. Pues empecé a ver el cartel y digo, bueno, es un poco extraño que la única banda que vaya a cantar en inglés sean los Copernicus. Y como me gustan los retos, un día fui al local y dije, ¿has visto la banda? Vale. Oye, ¿qué os parece si hacemos algo especial, ya que el Sonórica es encima en Castro? Y vemos, igual no todo el set que hagamos, pero buscamos la forma de sorprender a la gente y nos marcamos el largo y hacemos unos cuantos temas en castellano. Me dijeron todos, venga, todos están todos de acuerdo. Y entonces nada, llevo unas semanas, unos meses deconstruyendo algunas canciones. Es difícil porque la sonoridad, hay que adaptarlas, tal, es como reescribirlas. Y estamos trabajando en ello. Y bueno, pues por el momento tenemos The Honeymoon, ya está al menos mirada. Ghosts and Illusions.
Lógicamente se titula Luna de Miel.
Luna de Miel. Ghosts and Illusions se va a llamar Sueños e Ilusiones. Y estamos trabajando en ello. Y me ilusiona porque es abrir una nueva puerta.
¿Cuándo es el Sonórica?
Sonórica es en julio, mediados de julio, en Río Mar. En
este 9-20 Mar. Creo que es, o 20-21,
sí. No estoy seguro. No sé. Y bueno, ha sido es un reto. Yo me sentía al principio muy extraño. Y entonces vas haciendo la letra, la vas cambiando y vas grabando en casa tomas. Y bueno, poco a poco ahí vamos con ello. Y no quiere decir que los Copernicus van a pasarse a cantar todo en castellano, pero es un primer paso, es un guiño a ver qué pasa.
Bueno, está bien, sí, un buen reto. Bueno, contarnos lo que queráis, que decías que había quedado algo.
Bueno, no, eso es una de las cosas que queríamos contar. Segundo, tenemos una página web nueva que es copernicusdreams.com, que pues que ahora mismo estamos encerrados en el local, preparando los temas del nuevo disco.
El cuarto
disco, que creo que hay muy buenas canciones, que ha habido cambios en la banda, que estamos un poco al mismo tiempo acoplando la gente nueva de la banda a la preparación de las nuevas canciones.
Bueno, saludarles desde aquí, sí, a Joseba Binatea.
Eso es. a Juanje.
A Juan Jesús Pla, y como bajista y guitarrista de Copernicus.
A Pablo Gil Prada.
A Pablo Gil.
Que es lleva conmigo desde el principio. A Sergio de Miguel.
Sergio, que siempre ha venido.
Que está a veces
ahí
como técnico, como pipa, como miembro de la banda. Para que Sergio también tiene sus compromisos y
sí,
es algo que
Miguel
entra y sale.
Tiene un grupo,
Jetlag.
Jetlag, ¿no? Disorder.
Que acaban de sacar un nuevo videoclip, han tocado todo en el Anchoqui. Y un fuerte abrazo también, por supuesto, a Robert, de 5coches.com, que es una empresa que hace algo tan fantástico como apoyarnos. Apoyarnos con la logística, con los vehículos, y por si fuera poco ya ese apoyo, ahora mismo encima ya encargándose de labores de manager.
Y con las ganas.
Y con las ganas.
Enchufar ganas ahí.
Eso es. Ver que hay alguien externo a la banda que viene y dice, yo os voy a ayudar, y encima lo baja. O sea, ¿qué es que lo están haciendo? Es para mí un lujo. Y Juan Cruz Pérez González también, que se está encargando todo el tema de redes sociales, del tema de la página web. O sea, que haya gente externa a la banda que de repente haya dicho un día, oye, yo os ayudo. Y lo están haciendo de una forma porque creen en el proyecto. Joder, tío, para mí es algo increíble. Es increíble. Así que muy agradecido
eso
a ellos.
No tiene precio eso.
Y luego a Gawa Records, que es nuestro sello, a Sier Zubelzu, que es nuestro padre musical. Es uno de los tíos que más quiero en el mundo. Que queremos, porque es un tío que es que hay que quererle. Es que no se puede hacer otra cosa más que quererle. Es achuchable. Y nada, que nos encerraremos cuando podamos a grabar ese nuevo disco. Que yo tengo mucha ilusión y siempre he visto una vuelta de tornillo respecto a lo que hemos ido haciendo. Creo que podemos conseguirlo esta vez también.
Bueno, yo creo que las canciones son tan buenas como las anteriores. Y
que hay sorpresas, y que hay novedades también, hay cositas.
Sí, sí, sí.
Y vamos a por ello.
Muchas pues posibilidades.
Sí, 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 estáis avanzando, sí, vamos.
Me da que has escuchado alguna ya de las nuevas, ¿no? Has escuchado alguna demo ya por ahí, ¿no?
Sí, 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 sí.
¿Qué te parecen?
Bien, bien, me gustan. Estupendo. Pues nada, se nos acaba el tiempo. Ha sido. Se me ha pasado. Raudo.
Volando, Guadalqueras, hacemos la segunda volando. Parte.
Nada, qué pena que solo hayan entrado tres canciones, pero es que había mucho que charlar. Nos habéis contado muchas cosas. Y nada, todo un placer. Daros las gracias y aquí estamos para.
A ti. Gracias, tío.
Gracias, tío, porque
gracias,
tío,
Tomás.
También siempre me consigo que es mi tío Charles.
También, tío.
Yo
Charles,
cuando me llamó José, sí, me dijo, tal, y digo, al tío Charles, lo que haga falta. Vale. Y lo único que te va a costar esto es una cervecita un día que nos vayamos a un concierto juntos.
Hombre,
a rememorar viejos
por
tiempos.
Eso,
Y gracias también a Radio Laredo por apoyar a la música.
Ah, bueno, hay que decir que Chus es colega de radio. Trabaja en la SER. Sí. Sí, sí, cuéntalo.
Sí, sí, sí. Llevo 26 años en la radio, aunque mi voz no parezca que sí, pero sí, sí, sí. Dios me dio todo menos voz.
No, se le ha quedado el carrete, porque aquí el único que ha saltado aquí ha contado algo ha sido tú.
Así que nada, muchas gracias.
Pues nada, un placer, como os decía.
Gracias a vosotros.
Y nada, ha sido un placer estar con ellos.
Volveremos con este disco nuevo, mira.
Pues sí, por supuesto, aquí estáis, está vuestra casa. Y nada, nos despediremos ya hasta un próximo Picado de Tarde, aquí en Radio Laredo. Hasta la próxima.
Pick up de tarde.